¿Qué tal, amigos? Estamos en la segunda parte de Tiempo Global, en la sección internacional, y vamos a ver ahora un tema que salió a la escena pública, a la esfera pública, hace unos días y que va a seguir generando debate, que es el tema de la anulación del DACA. El DACA es la directiva ejecutiva del gobierno norteamericano para permitirle a las personas que llegaron con menos de 16 años a Estados Unidos, a los que se llaman Dreamers, ¿no?, tener ciertos derechos que ahora por una ejecutiva, dirección ejecutiva o directiva ejecutiva de Donald Trump se ha cancelado. Ya más personas no se van a poder inscribir en esto y esto va a provocar serios problemas con las personas que están migrando o ya migraron a Estados Unidos. Para explicarnos eso con detenimiento y cuáles son las consecuencias de esa decisión, ya está con nosotros José Iván Dávalos, jefe de la misión de la Organización Internacional de las Migraciones, OIM, acá en el Perú. ¿Cómo te va, José Iván?
Muchísimas gracias por la invitación.
Gracias, pues ya has estado
muy en buenos días.
Claro que con sí, nosotros, gracias. Y es un gusto tenerte nuevamente. Tratemos de explicar primero a nuestros oyentes en qué consiste esta directiva, a quiénes beneficiaba y qué es lo que ha pasado en este momento.
Bueno, como bien afirmas al principio, el DACA es, en principio, no es un derecho ni una ley. Es una acción ejecutiva y que tiene la discreción, en este caso del ejecutivo, de haberla formulado.
Lo que hace una acción ejecutiva en Estados Unidos es una directiva que da el presidente sin contar con el Congreso.
Exactamente. Esta medida ejecutiva fue anunciada ya en el año 2012. ¿No?
Por Barack Obama.
Durante el gobierno de Barack Obama. Ahora, las características de esta medida eran, voy a enumerarte acá algunas de ellas. Tener, por ejemplo, menos de 31 años de edad a junio del 2012. Mm. Esa era una de las, condiciones.
De haber llegado con menos de 16.
Haber llegado con menos de 16 años. Uh-huh. Residir en Estados Unidos siquiera a partir de junio del 2007 hasta el presente.
Y estar en Estados Unidos cuando se solicitó, ¿no?
Exacto. Estar físicamente presente en Estados Unidos en junio del 2012 y a momento de presentar la solicitud a la USCIS, en este caso la Agencia de Inmigración en los Estados Unidos. Entonces, también encontrarse en ese momento en la escuela, graduado o haber obtenido un certificado de finalización de escuela secundaria, haber obtenido un certificado de desarrollo de educación general o ser un veterano con licenciamiento honorable de la Guardia Costera o de las Fuerzas Armadas. Esta era otra condición. Y obvio, la última y la no menos importante, no haber sido convicto de un delito grave, delito menor de carácter significativo, o tres delitos menores. Uh-huh. En síntesis, era una facilidad que se le brindaba a los jóvenes que habían llegado a los Estados Unidos en busca de una oportunidad, generalmente acompañados por familiares, sin embargo, muchos de ellos solos.
¿Y si solicitaban incorporarse a su programa, a qué derechos accedían?
Bueno, sobre todo el derecho de poder seguir trabajando y poder acceder a una residencia, ¿no?, que es lo más importante, y al derecho a trabajar. Uh-huh. En este sentido, pues, al levantarse esta medida, que también hay que decirlo, nos cueste o no creer, porque es realmente muy difícil imaginar que una persona con las condiciones que han llegado, una persona mediana en edad productiva, tenga que ser obligada a replegarse a su país de origen, cuesta entender, pero es también una medida, y entenderlo así, soberana, ¿no? Y bueno,
soberana de parte de Estados Unidos.
De parte de Estados Unidos, ¿no? Es así como fue una medida ejecutiva. El nuevo gobierno de los Estados Unidos, haciendo uso de sus promesas de campaña, uh-huh, en este caso, suspende esta medida que golpea golpea de cualquier manera a una cantidad muy, muy grande de jóvenes.
Y si una persona accedía al DACA, uh-huh, ¿no? Luego podía pedir residencia y la green card inclusive, ¿no?
Exactamente.
¿No? Ahora, ¿cuántas personas estaban dentro de ese programa?
Mira, el registro que tenemos hasta el momento a nivel, digamos, del DACA en este momento eran alrededor de 800 mil personas.
800 mil. Exactamente. Desde el año 2000.
Desde el año 2012.
¿Ya? Esas personas que accedían al DACA, ¿cómo hacían el salto de su situación, digamos, intermedia, vamos a decirlo, porque tenían, por lo menos estaban dentro de este programa, para saltar a tener una residencia?
Bueno, seguramente hay procesos temporales de continuidad en el trabajo, continuidad en el estudio, que aún no lo hacían pasible ya a obtener la residencia, y sabe, obteniendo la residencia, creo que son alrededor de 5 años más, ya se podía.
Aunque haya entrado acceder, de manera ilegal, digamos.
Claro. Es decir, ese era el tema, ¿no? Esa era la regularización. Esto promovía la regularización. Ahora, no es que el día de mañana van a empezar a venir. Es decir, hay procesos que vienen de por medio. Y lo que es más importante, creo yo, hay plazos que se tienen que fijar. Y no es que el día de mañana vamos a empezar a recibir a nuestros connacionales. Absolutamente, podríamos decir, desarmados, ¿no? Uh-huh. Yo me centraría más bien en el tema de nuestro país, en el Perú, donde esta medida afecta o afectaría a un aproximado de 19.000.
19.000 peruanos que están allá,
¿no? 9.000 que ya habrían accedido al DACA, solicitudes nuevas, y 10.000 que ya estaban con las solicitudes aprobadas, ¿no? Estamos hablando entonces de 19.000 que pues estaban, reitero, en esta situación.
Y una cosa, Donald Trump ha dado un plazo al Congreso para que vea, resuelva el asunto, ¿no es cierto? ¿Qué crees que puede pasar? Creo que son 9 meses, me parece.
6 meses.
6 meses, ¿no? ¿Qué puede pasar en ese lapso? ¿Qué puede hacer el Congreso?
Yo creo que es impredecible lo que puede ocurrir en el Congreso en este momento, porque hay una presión muy fuerte, por una parte, mismo de la, creo yo, de la bancada republicana, ¿no? Es decir, Hay una suerte de, creo yo, en este momento de consenso. Por primera vez en las cámaras, tanto entre demócratas y republicanos, de dar una solución a esta medida, que ojalá, espero yo, que sea favorable, ¿no?
¿Qué podrían hacer ellos? ¿Revocar la acción ejecutiva? ¿Modificarla?
Mira, dependiendo, ¿no? Pero yo me inclinaría a pensar que se podría modificar en términos de plazos de regularización. Esto para dar mayor posibilidad de que la gente que estaba ya, digamos, con las solicitudes en curso, puedan acceder.
¿Cuánto ahora, la acción ejecutiva, qué plazo da para la regularización? ¿Establece un plazo?
Yo no tengo acá el dato, pero me imagino que son también, son términos de, son cronogramas muy especiales y específicos, dependiendo, creo yo, de cada caso, ¿no?
Ahora, pero lo que pasa es que, de todas maneras, aunque se amplíe ese plazo, aunque ese cronograma sea más largo, lo que va a pasar al final es que se va a terminar.
Claro.
Ese es el problema.
Exactamente.
Y en el no parece previsible que con la mayoría republicana en el Congreso se retroceda totalmente, sino que este programa se va a terminar. ¿Cuáles serían las consecuencias sociales de eso?
Bueno, yo creo que en principio nosotros tenemos que mirar hacia nosotros. Es una idea muy, te digo, de una forma muy, quizá una modesta opinión, de que empezar a mirar cuáles son nuestras capacidades a nivel de países que tenemos que asumir el retorno de nuestros connacionales. Yo creo que es importante ver al Perú como, no solo como un receptor de nuevas naciones que están viniendo, sino también empezar a vernos como un país que empieza a recibir a sus retornantes. El impacto social, creo que estas personas que estaban acogidos o beneficiados de esta medida, como puedes ver, son todos jóvenes, una edad productiva absolutamente, diría yo, de la cual se podrían beneficiar, traen nuevas capacidades, traen nuevas habilidades, son todos de alguna forma con algún nivel, y en este momento con niveles de formación que tendrían que ser aprovechados y tendríamos que aprovecharlos.
José Iván, te propongo que hagamos una pausa de 2 minutos, que es la que corresponde a esta parte del programa, y seguimos conversando sobre este tema tan importante. Regresamos. Bien, amigos, estamos acá en Tiempo Global conversando con José Iván Dávalos, jefe de la misión de la OIM, la Organización Internacional de las Migraciones en el Perú, sobre las consecuencias de esta probable y casi inminente paralización del DACA, el programa por el cual los jóvenes o las personas que llegaron jóvenes a Estados Unidos podían quedarse y hacer un trámite para regularizar su situación. José Iván, estábamos viendo que esto podría tener consecuencias sociales. Claro, digamos, en algún momento de la historia de cualquier país va a haber retornantes y va a haber países como Estados Unidos que van a decir, bueno, ya no queremos recibir más. Pero esas personas que se van a ver obligadas a salir, por ejemplo, muchos no tienen casi ningún ancla o pocas anclas con su país de origen, crecieron allá, su mundo es allá, su trabajo es allá. ¿Cómo pueden enfrentar una situación tan complicada?
Sí, la situación no es de las más promisorias, pero también hay que tomar en cuenta que, por ejemplo, los países del norte, paradójicamente, es cuando ahora están necesitando mano de obra, están necesitando de la migración.
Eso es lo que estaba pensando, ¿no?
Entonces, en algún momento se van a hacer necesarios. Son necesarios ya en este momento. Entonces, es realmente una paradoja que no se los tome en cuenta o que hayan voluntades que no los toman en cuenta. Porque es gente que está trabajando, es gente que está, podríamos decir, produciendo, es gente absolutamente, podríamos decir, útil. Entonces, esa es una gran paradoja. Después, verse obligados a salir complica mucho las cosas.
Ahora, de las 800.000 personas que solicitaron inscribirse en el programa DACA o entrar a ese programa, ¿cuántos latinoamericanos hay aproximadamente?
Exactamente. Se calcula que el 78% de los beneficiarios del DACA son de nacionalidad mexicana.
Y 78%.
Y California es el estado, digamos, de los Estados Unidos
que más tiene,
con mayor número. Estamos hablando de unas cifras muy, muy interesantes, donde precisamente los estados que tienen un gran peso en la agricultura, por ejemplo, están viéndose beneficiados de la migración, pero que ahora tendrían que verse obligados a deshacerse de esa mano de obra útil, muy, muy hábil, y que va a tener que ser repuesta, porque las necesidades de la producción no van a decrecer.
Ahora, entiendo que el fiscal general de California, de apellido Becerra, se ha puesto a la medida y ha tomado acciones para evitarlo. Lo que quiere decir que, tal vez no solo en California, o principalmente en California, pero también en otros estados, se va a resistir judicialmente esta medida.
Exacto. Como en anteriores medidas que se han tomado, recuerdas la prohibición de algunos países musulmanes de entrar a los Estados Unidos, ha habido una resistencia, han habido apelaciones. Este quizá no va a ser, es decir, puede replicarse en este sentido, este tipo de reacción. Estas medidas, si bien surgen respondiendo a una promesa de campaña, se van a estrellar con la realidad. Ahora, hablando ya en temas mucho más concretos e inmediatos, para reconstruir todo lo que ha destruido el huracán Harvey y ahora el huracán Irma, se va a necesitar mucha, mucha mano de obra. ¿Y quiénes aportan la mano de obra en el sur de Estados Unidos? Son latinoamericanos, somos latinoamericanos. En ese sentido, muchas de estas medidas van a tener que revisarse, van a tener que modificarse, va a tener que primar la realidad y el pragmatismo.
Ahora, las asociaciones de inmigrantes allá, los colectivos de latinoamericanos o de peruanos, también han decidido, además de las protestas en la calle que ya se están viendo, han decidido tomar acción para enfrentar esta coyuntura.
Bueno, sin lugar a dudas, allá así como es decir, las asociaciones de migrantes, los colectivos de refugios o refugiados, como se les quiera llamar, sí están tomando acción. Ya no es decir, la calle es un lugar donde se protesta, pero también hay posibilidades de ir a los juzgados, hay posibilidades de apelar siempre. Y yo creo que sí, se está coordinando muy bien.
Ahora, me contabas además que hay un en curso, digamos, la posibilidad de hacer un pacto global sobre las migraciones para evitar justamente este tipo de situación. ¿Cómo va esto? ¿Será posible? ¿Esto se va a hacer en el marco de Naciones Unidas?
No, ¿cómo no? Bueno, este es, digamos, una situación que dentro de un pacto global para la migración podría ser tratado. Y te comento que los países de las Naciones Unidas, los países miembros de Naciones Unidas, a partir de septiembre del año pasado, cuando la OIM ingresa a ser formalmente parte del sistema, se han planteado o han recibido el mandato de la Secretaría General de avanzar en un pacto global para las migraciones, para lograr que la migración sea un proceso seguro, ordenado y regular.
Y a pesar de que este no sea vinculante, podría inspirar protocolos para defensa de los derechos de los migrantes.
Exactamente, porque debe primar, como siempre, el tema de los derechos humanos, a fin de que se logre consensos, se logre hacer comunes los términos, inclusive del lenguaje de la migración. Nosotros tenemos todavía una suerte de estigma hacia lo que es migración, hacia lo que es ilegal, el término aquel que es absolutamente erróneo y yo diría hasta perverso, porque una persona no puede ser ilegal en sí misma si no son las acciones ilegales. Entonces, toda esta peyorización, para llamarlo así, de los términos, entrar y resolver, hablar idiomas comunes. Uh-huh. Tenés toda la razón que si no hay un tema vinculante, pero sí hay un tema, creo yo, de llegar a elaboración de nuevas declaraciones y protocolos.
Ahora, para terminar, José Iván, ya casi estamos llegando al fin del programa. Pregunta de orden más cultural, si quieres, ¿no? ¿Qué crees tú que pasa por la cabeza, no solo de Donald Trump, sino de las personas que apoyan este tipo de medidas y no tienen en cuenta, digamos, que el propio Estados Unidos es un país de inmigrantes desde su fundación, ¿no? Y que la historia de la especie humana, como dice Hermann Lusser-Semberger, un ensayista alemán y poeta, es la historia del mundo es la historia de las migraciones, ¿no? O sea, ¿qué tipo de, casi podría decir, perturbación de la visión cultural del mundo provoca este tipo de decisiones?
Bueno, la pregunta no es cultural, la pregunta es muy política. Sin lugar a dudas, yo creo que hay que aceptarnos como, es decir, como habitantes del mundo, y quien no lo acepte está errado, porque si bien también y personalmente el presidente Donald Trump es hijo de migrantes.
Además, ¿no?
Además, tiene una esposa, su compañera de vida,
que también es migrante,
es de origen eslovenia, tengo entendido,
Eslovena, los Balcanes, sí,
que ha llegado a los Estados Unidos como una migrante. No tengo entendido si fue indocumentado o documentada, pero ha llegado como una migrante. Entonces, yo creo que es muy difícil explicarse. Yo creo que podríamos explicarnos esta situación si tuviéramos la posibilidad de tener las cosas claras o la política clara con nuestros vecinos del norte. Pero lamentablemente no vemos mensajes claros.
Si superamos un poco historia también, ¿no?
Claro.
Bueno, José Iván, te agradezco mucho tu presencia en Tiempo Global. Siempre es grato recibirte acá. Esperemos que este asunto tome un curso justo y de acuerdo con la vigencia de los derechos humanos en el planeta. Esto ha sido todo por hoy, amigos. Volvemos la próxima semana con más temas de sumo interés para ustedes. Gracias.